El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
Georgia Ortiz
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse.
El día de hoy nos acompaña aquí en cabina un emprendedor rural. Está con nosotros el licenciado Humberto Zúñiga López, quien es productor agrícola y también es acuacultor, pero el día de hoy vamos a hablar sobre su experiencia como productor agrícola. Bienvenido, buenos días, Lee.
Muchas gracias, muy amables. La verdad me siento en casa porque colaboré también en esta área y me gusta muchísimo el hablar acerca del tema del campo. Soy originario, de hecho, de una región rural y dije, en alguna ocasión voy a regresar a realizar este tipo de actividades después de prepararme profesionalmente.
Pero vamos a tocar el tema como productor agrícola. Empiezanos platicando qué es lo que produces, dónde lo produces y tu experiencia.
Perfecto. Fíjate que empezamos con una actividad para desestresarnos de la ciudad. El fin de semana me iba yo allá a Santa Engracia. Allá tenemos una huerta de naranjas. Mi papá siempre fue productor de cítricos, pero luego ya mi tía, que vivía en la región de Yera, en el ejido La Libertad, allá tenía ella unos terrenos sin aprovechar. Entonces nos dimos a la tarea de empezar poco a poco a preparar la tierra, a tener una huerta, que por cierto ella ya tenía una huerta de mangos, pero a sembrar más mangos. Posteriormente el nopal, que es uno de los productos que a mi juicio va a ser el futuro de la región agrícola. Ahí nos dedicamos un poquito más, intensificamos la actividad, empezamos a sembrar, aunque el nopal no requiere de muchísima área. Nosotros tratamos de hacer lo más posible porque el producto va incrementando tanto su demanda como su precio. Aparte del nopal, nos dedicamos también a sembrar limón italiano, que es una región también muy productiva en este cítrico. Sin embargo, allá, debido al clima, las plagas pegan mucho más fuertes. Y también intentamos hacerlo con las papayas y también con los plátanos. Empezamos a incursionar con todo esto y luego ya empezamos a cerrar la pinza para saber cuál era el producto principal en el que no teníamos que invertirle tanto, pero que sí tenía mejores ganancias, y nos enfocamos más al mango y al nopal, que es actualmente las actividades que desarrollo.
¿Nos puedes comentar algo sobre el limón italiano? Esta actividad sabemos que regularmente se cultiva también mucho allá en el municipio. ¿Cómo lo ves acá en este municipio? ¿Sabemos que tiene algún futuro?
Fíjate que la región centro de Tamaulipas es la propicia. Inició más en la parte acá de Santa Engracia, en Padilla. Esas regiones ya tienen una tradición citrícola mucho, muy grande, pero también en Yera. Lo que pasa es que acá en este lugar de Yera hay mucha plaga, porque el clima es muy distinto. Entonces, sí se da, pero hay que tenerle muchísimos insecticidas. Sí se produce, y se produce de muy buena calidad. Sin embargo, ese es nuestro contra que hay ahí. Ese es uno de los desventajas que se pueden tener. Pero, teniéndole todos los cuidados, sí es propicio, porque no inviertes mucha cantidad de dinero. Allí el clima es mucho más húmedo, hay mucho, en la mañana el sereno es muy fuerte, y entonces el riego no es de mucha consideración. Contrario, por ejemplo, en la región de Santa Engracia, donde mi papá tenía la huerta, todavía sigue produciendo, pero ahí sí, cada 10 días están regándole con goteo. En el caso de la región de Yera, ahí no es muy necesario. Y se produce, te digo, de muy buena calidad. Ese es lo que pasa, lo que respecta al limón italiano. Pero, obviamente tienes que invertirle mucho más dinero en la cuestión de los insecticidas, ¿sí? Y luego, obviamente también en el tallo le caen plagas. Y ahí es donde tenemos que invertirle más recursos. No así, por ejemplo, en los riegos, pero sí en los insecticidas. Entonces el limón, si bien es cierto, es buen producto y aparte se cultiva muy bien y tiene 3 cosechas en el año, pues es mayor la inversión, contrario a lo que es en la región de Santa Gracia.
¿Y hay algo, o sea, sí hay para exportación, sí hay mercado?
El mercado es bastante grande. De hecho, mi hermano se dedica a la compra-venta y está garantizado ya la venta. El problema es la inversión. En muchas ocasiones se habla de que los productores pues no le echan ganas o que tienen su tierra y no la cultivan. No es tan fácil, ¿eh? Hay que entender al productor también, porque una persona que tiene su parcela y si no tiene la posibilidad para invertirle, primero para el desmonte, luego la preparación de la tierra, luego la siembra, es decir, adquirir la planta, posteriormente el sistema de riego, luego meter a los fertilizantes, meterle los foliares, los herbicidas, es muchísimo el dinero. No es porque el productor no quiera, a veces no tiene el recurso económico para poder hacer este tipo de inversiones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de limón, sí se requiere su inversión inicial, posteriormente ya va gradualmente bajando la inversión, pero sí se necesita dinero para todos los proyectos.
Abarcando un poco en nopal, ¿puede platicarnos cuál es el proceso que hay para la siembra, los productos que hay y el mercado que tiene también?
El mercado ahorita del nopal va incrementándose considerablemente. De hecho, para mi juicio, el nopal es el oro verde allá en esa región, porque el nopal, aparte de ser muy nutritivo y es ampliamente recomendado por los doctores, cada vez que me compran a mí una caja de nopal, me dicen, es que me lo recomendó el doctor. Y entonces, efectivamente, en principio, tiene muchos nutrientes para el organismo humano. Además de eso, es muy fácil de producir en regiones donde hay mucha humedad. Yo recuerdo que en Santa Engracia, cuando era un niño, allá se producían nopales, en los huertos. Bueno, ahora con el cambio climático, lamentablemente, ya no es tanta la producción. Y luego, por ejemplo, los terrenos eran enormes. Y resulta que ahora las familias empezaron a dividir los terrenos y pues ya no vive una sola familia. Ya son 4 o 5 familias en un solo terreno y ya no tienen los espacios suficientes para producirlo. En cambio, acá en esta región del municipio de Yera, son terrenos que tienen pues el uso común, tienen sus huertas, sus parcelas y hay la posibilidad de producirlo más. Pero, obviamente, sí se requiere un poco en la manera inicial invertirle el trabajo, comprar la penca y luego ya empezar a sembrarlo. Si no tienen quien lo siembre, también se requiere invertirle para poder sembrarlo, pagar a alguien que lo haga. Después de ahí ya es solamente la limpieza, porque allá casi no se requiere aplicarle foliares. La tierra es bastante productiva. Insisto, este es el futuro de esta región, de la región de la Huasteca Tamaulipeca. Creo que es una manera bastante, bastante inteligente de invertirle allá a esas áreas, porque con poco terreno se puede sacar, extraer una buena cantidad de producto y ya se tiene garantizado el mercado. Sobre todo, por ejemplo, en la frontera van muchas camionetas de doble rodado, a veces han llegado algunos tráileres que compran el producto en grandes cantidades y se tiene garantizado ya el mercado. Y por ejemplo, en el caso de Ciudad Victoria se va incrementando de igual manera en el sur de Tamaulipas. Esto yo creo que sí es una gran ventaja para los productores y ojo, hay que enfocar las baterías, el gobierno, hay que enfocar las baterías a este tipo de productos. No requieren mucha agua, es más, no se requiere agua. El nopal no requiere, con los puros serenos, con eso es más que suficiente. A mí me dio mucho gusto ver al secretario de Desarrollo Rural, Damaso Anaya, allá en esa región, porque fue a visitar precisamente a los productores para escucharlos, qué es lo que tenían ellos de necesidades y ver cómo iban a canalizar los recursos. Hay muy buenas expectativas para este sector, que por cierto, estaba bastante olvidado en sexenios pasados. Ahora se les está enfocando, porque saben precisamente que este es un gran futuro para estas regiones y no solamente para las familias, ¿eh? También, si hablamos en el tema de salud, pues las personas, los tamaulipecos van a tener una mejoría en la cuestión de el consumir este tipo de productos. Y además, pues las familias tendrán un desarrollo económico en esa región.
Platícanos sobre tu experiencia de la producción del nopal. Así, paso sí. a paso, ¿cómo lo has vivido? ¿Tienes 5 años produciendo?
Sí, más o menos aproximadamente. Empezamos, como todo mundo, con un huertito pequeño para ver si funcionaba. Y luego, cuando yo llegué allá, hace aproximadamente 6-7 años, resulta que ya en ese tiempo no era comercializado tan fácilmente. Difícil era llegar allá, a esos lugares, para poder comprar. Los productores compraban solamente en la región de lo que eran las orillas de la carretera nacional. Pasaba lo mismo con el mango. En el caso del nopal, pues era más difícil porque se tenía que cortar el nopal. Agréguenle ustedes que los nopales por lo general se dan, pero en declives. Entonces se siembran en esta parte así porque no requieren tanta agua y el escurrimiento les afecta. Entonces por lo general van ustedes a ver nopaleras, igual que en el centro de la República, en declives, en cerros, de manera inclinada. Y entonces, para poder contratar gente que se dedique a esto, es bastante difícil. Mucha gente se va a los Estados Unidos a trabajar y entonces no hay mucha gente que se dedique a ello. Ese es por, en un principio. En el caso mío, yo empecé a producir pequeñas partes, pequeñas áreas, y luego ya empecé a expandirme de acuerdo a la demanda que se tuvo del producto. Y entonces yo decía, soy muy creyente en Dios, y le decía, Dios mío, dame, ábreme los ojos para ver qué producto es el indicado en donde yo pueda ir y regresar y poder pagar los gastos de transportación, de comida en ese lugar, y pues venirme tranquilamente. Ya no me quería hacer rico, más bien quería que tuvieran esa manera yo de poder cubrir los gastos. Así empecé a sembrar unas pocas áreas de nopal, y luego ya me fui expandiendo. Ahorita lo que yo veo es que este producto, pues de que ya empieza uno a darle los cuidados, como les digo, que es nada más el limpiarlo bien, no le gusta la maleza al nopal, limpiarlo, y entonces ya empieza a producir. Es tan noble esta planta, que en 4 días le está uno cortando otra vez. Quita uno el producto tierno, y a los 4 días, uno ya otra vez tiene producto. Yo voy, trato de ir cada semana, y a la semana yo ya me traigo 15 o 20 cajas, que no suena mucho, porque los grandes productores venden 100, 200 cajas. Yo apenas voy empezando en esto. Sin embargo, como le veo el futuro al nopal, definitivamente yo me voy a ir por ahí. Voy a enfocarme al limón italiano, voy a enfocar a los nopales, y me voy a enfocar al mango, que también ese es un punto que después vamos a tratar, que también es un producto que tiene muchísimo, muchísimo futuro.
Una pregunta, sé de otras zonas, más allá hacia el centro, en las huertas de nopal, veo que en algunos sí están cercados por la fauna, por ejemplo el jabalí, le gusta mucho
Sí.
¿Qué recomiendas para los productores?
Fíjate que no, la verdad nosotros tenemos ese problema también. Llegas de repente al huerto y están mordidos, sí. Están atacados, pero es mejor que los tengamos de esa manera, que no atentemos contra la fauna. Si bien es cierto, hay programas por parte de las áreas encargadas, los Semarnat, Profepa, que preservan las especies. También es cierto que hay, por ejemplo, algunas especies que son ya una plaga, por ejemplo el jabalí. En los jabalíes ahí crían en demasiadas cantidades, y entonces eso sí considera una plaga. Ese tipo de animales pues sí hay que atacarlos, y aparte sirven para el consumo humano y no están en peligro de extinción, contrario a otros animales como son el venado o el berrendo, que es un animal más pequeño que también ataca a los nopales. Yo creo que es más bien tratar de buscar la forma. En algunas ocasiones les ponen algunos prendas con algún olor, por ejemplo, no les gustan los olores de limpieza, ¿sí? Pues se los ponen de esa manera porque ellos ya captan que hay una persona ahí. Cosas como ese tipo de medidas naturales que no atentan contra la ecología, yo creo que es lo que hay que hacer. No buscar la forma de atacarlos, no matarlos. Yo no lo hago, de hecho. Ahí yo veo de repente que me mordisquean mis productos y no lo hago. Así lo dejo tal cual, porque pues no es a tal grado. Es decir, le tengo más cuidado a las hormigas que llegan y arrasan. Esas sí arrasan, ¿sí? A esas sí, para que veas. Y también cumplen una función ecológica, pero ya en exceso, pues obviamente ya no, es una plaga, ¿verdad? Entonces, en este caso de los animales, estos no, estos así hay que dejarlos, tal cual. Nada más buscar las formas, las medidas, como las medidas necesarias para poder buscar que no se acerquen tanto.
Más o menos, hablando de tu pequeña huertita, ¿de cuánto, espacio estamos hablando?
Es muy pequeña.
Sí, y háblanos un poquito de costos, para que la gente más o menos sepa, tenga una idea de cuánto. O sea, muchas veces, como tú dijiste, mucha gente pues tiene la intención de producir, sí. Y le entra el miedo porque pues es dinero.
Perdón, me apasiona mucho el tema y a veces hasta me voy por otro lado. Ahorita que me preguntaban precisamente acerca de cómo hacerle, precisamente cómo es que empezamos desde el principio. Bueno, pues la planta, por ejemplo, la plantita se siembra con una penca, así tal cual. La ponemos en la tierra y son en 4. Se ponen en 4 y así ya se hace un árbol. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el caso del nopal para poder no invertirle tanto? Ese es precisamente seguro la pregunta de nuestro público. ¿Cómo poder producir que no nos cueste tanto? Siempre y cuando no dejemos crecer tanto la hierba, en ocasiones a veces es necesario meterle herbicidas, pero si uno deja la hierba, no deja la hierba, que esté pequeña y empieza con un azadón, creo que fácilmente vamos a ahorrarnos, una, el costo del herbicida, y dos, vamos a permitir que la planta se crezca demasiado rápido. Para los 3 o 4 meses, en los tiempos en donde hay lluvia, nosotros ya tenemos una producción. En 3 o 4 meses, si empezamos por ejemplo en marzo, ahí sembramos, ya para junio, julio, nosotros tenemos ya una producción. Le estamos cortando la tercera penca y entonces ya podemos regresar, recuperar algo de la inversión que tenemos. La gente, por ejemplo, que vive allá en esas regiones y que tiene su huertita y que a lo mejor ellos se dedican a esto, es decir, no tienen otra actividad, entonces pueden, pues nada más con su esfuerzo, ya no invierten, y mucha gente de ahí lo que hace es despencar las plantas. Quiere decir que la misma semilla, esa no les va a costar. Van y la traen, la transportan, la tienen en la tierra y ya hacen su huerto. No les cuesta más que la transportación. Mucha gente regala las pencas y entonces es posible que ya no invirtamos con esto.
Aparte, volver a comprarla sería más costoso, ¿no?
Por supuesto, sí. Ya es inversión, sí, que no está considerado quizás en ese plano, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues si la tenemos que comprar, pues la vamos a comprar, pero vamos a irnos poco a poco. Y eso que me preguntaba, sí, qué bueno que me lo dice, porque es importante decir, señalar que cuando uno empieza un proyecto, ojo, productores, queremos acabarnos todo, queremos hacerlo en grandes cantidades. No es así. Los proyectos grandes empiezan con algo pequeño. Yo así lo hice, me ha funcionado. Yo no he recibido ningún apoyo gubernamental, no porque no lo necesite, no porque no existan. Simple y sencillamente porque yo me quise poner mi propia meta y decir, voy a empezar a sembrar en pocas cantidades a ver qué funciona. Hice una huerta de papayas, ya probé con papayas. Hice una huerta de nopales y así empecé. Empecé a delimitar cuál es la actividad que yo podía realizar que no me generara tanta inversión. Y entonces, pues ya me dediqué con esto del nopal. Eso es la recomendación para los productores. Que no piensen que con desmontar una gran cantidad y sembrar muchísimo, ya con eso van a tener una gran, van a generar una gran inversión y aparte van a tener mucho dinero. No es de esa forma, por algo muy sencillo. Porque si tendrán que meterle todo el tiempo en que llegue a la producción este producto, van a tener que meterle mucho más dinero. Entonces, pues de ahí mismo se va a ir desdoblando, recuperando la inversión y metiéndole más inversión. Reinvirtiendo.
Licenciado, y abarcando un poquito también el tema del mango,
ajá,
¿nos podría platicar igual el mismo proceso de los beneficios, la demanda que tiene la fruta?
Sí, claro que sí.
Y los cuidados, más que nada de la planta.
El mango, para mi gusto, es uno de los productos que más demanda tiene. El único detalle del mango, aunque uno no le mete nada absolutamente, esas tierras son muy productivas. El problema del mango es que cuando ya está la producción, tiene uno que tener mucho cuidado en la plaga, porque hay tanta plaga y tanta humedad que llega a un punto en el que, por ejemplo, el manila es muy plaguiente. Entonces hay que tener cuidado cuando ya está el producto a punto de madurar, para que no que no se caiga, caiga en la tierra. Ahí es donde está la plaga, ahí ya lo hemos visto. Yo hice un reportaje, de hecho, de las medidas que toman en la Comisión contra la Mosca de la Fruta. Anduvimos haciendo ese tipo de reportajes y ellos mencionan ahí precisamente, ahí han ido a la plaga en la tierra. Entonces si caen las frutas, ahí mismo se van a ir reproduciendo. En el caso del mango, usted deja una semilla del mango o las que se caen, y en absolutamente tenga la seguridad de que ahí va a salir una planta. ¿Por qué? Porque es en esa región, no en todas partes. Ahí en esa región es tan productiva la tierra que ya sabemos que ahí vamos a tener plantas. Yo me he dedicado a sacarlas con una pala, a ponerlas en una bolsa y a hacer una huerta así tal cual. Pero en el caso de las plantas no salen directas. Solamente unas cuantas variedades salen directas. Tenemos que injertarlas. Sí dan producto, pero tardan 7 u 8 años las que caen directas. Es decir, si cae una semilla de Tommy, un mango Tommy, ese va a salir directo y vamos a tener que injertarlo otra vez de Tommy. O en el caso del manila, igual, lo mismo. Solamente algunos de ellas, de algunas variedades, son las que salen directas, pero tardan mucho tiempo. Por eso es que se hace ese tipo de injertos. ¿Cómo hacemos en el caso del mango? El mango es tan bondadoso, de igual manera que el nopal, que en 2 años o al año, ya después de sembrar la planta, de poner la planta, si estamos hablando de un metro, un poquito menos, en el año usted ya va a tener una o dos bolitas de producto. Ya va a estar dando producto el mango. De los que he visto que son muy productivos, el manila y el tardío. Es el primero y el último. Yo, de hecho, tengo también otro que se llama, le llaman ahí Hade, pero se escribe Aden y ustedes lo han visto ahí en el mercado. Aden, bueno, ya he conocido como Hade. Ese, el Aden, ese es tan rico en la pulpa, delicioso, que no tiene hebra y además tiene 3 colores, es muy vistoso. En el caso del Hade o Aden, lamentablemente no dura mucho en el estante y por eso mucha gente no lo quiere. Sin embargo, qué delicia de mango. Ustedes lo traen aquí y lo venden con las familias y les fascina ese tipo de mango. Y cada una de las variedades pues tiene su tiempo. Yo les digo a los productores, ojo productores, si quieren dedicarse a la siembra del mango, empiecen, fíjense nada más el periodo de cosecha. Empieza entre a finales de abril y ya a principios de mayo, el inicio, que es el manila. Posteriormente continúa el Hade o el Aden, y luego de ahí hay otras variedades que también se le juntan. Luego sigue el Kent, ¿sí?, que es un mango también muy rico, que no tiene hebra, parecido al tardío. Después sigue el tardío. Entre esas hay otras variedades más, pero el manila es muy cotizado porque es el primero. Y luego el tardío, que es una delicia, no sé si lo conozcan, le llaman petacón.
Sí.
Es un mango enorme, grandísimo, que es pura pulpa y la semilla está muy delgadita. Bueno, pues resulta que ese mango también es muy cotizado y muy bien vendido porque es el último. Y entonces es cuando la gente se dedica a hacer pulpa y empieza a almacenarlo para poder tenerlo en todo el año. Así me han comprado mucha gente.
Como para hacer algunos productos como pies, todo eso también.
Sí, de hecho la morita, ahora sí estoy metiendo un gol, la morita ahí en el sí, vale la pena, fíjense, vale la pena mencionarlo por nombre, esos establecimientos, porque son un ejemplo a seguir. Ellos, yo ya me metí ahí al lugar, y ellos tienen muchísimos refrigeradores, muchísimos, para almacenar la pulpa. Bueno, pues precisamente ellos, el éxito que han tenido es que tienen todo el año el producto. Yo es lo que pienso hacer. Hay unos refrigeradores ya, unos congeladores, que se venden solares. No rebasan los 20 mil pesos. Y se imaginarán ustedes lo que le reditúa a uno, que le caben 100, 200 kilos de pulpa. Y si en ese periodo empieza uno a almacenarlos y a venderlos, y al final lo guarda uno y a los dos meses lo vende, está garantizado que uno vende ese producto. Pero bueno, me preguntaba cómo producir el mango. Le decía yo, entonces, las plantas por lo general se compran así tal cual. Ya se compran injertadas porque se le acelera el proceso. Es decir, uno se ahorra tiempo y ya no está sembrando la bolita para que salga el producto, que tiene que salir tal cual original y luego ya injertar. Si uno va y compra el producto, si lo trae desde... Yo fui hasta Huichihuillán, cerca de Gilitla. Allá es donde están los grandes viveros de mango. Aunque ahí también en ese negocio que les decía, ahí también lo venden. Pero obviamente ya está mucho más caro. Allá vale de 45 pesos en adelante cada plantita. Cuando uno trae, yo acabo de sembrar 100 plantas. Y entonces, cuando uno trae esa planta, siembra y empieza de inmediato a adaptarse a la tierra de acá. Aquí ese lugar es tan productivo, todo lo que es Yera, Gómez Farías, Ocam, algo de Jico, todos esos lugares son especiales para el mango. Entonces, en 2 años, usted ya empieza a producir mango. Ya estamos hablando de 3 o 4 años, ya los árboles son de 2 metros. Y entonces, ya, como no le mete uno absolutamente nada, ni fertilizantes, el agua, si lo siembra uno en la temporada en la que están las lluvias, se garantiza de que 6 u 8 meses no le va a echar una gota de agua a esa planta. Y se va a agarrar tan bien que entonces ya no va a tener una necesidad de una inversión. No requieren foliares, no requieren fertilizantes, no requieren agua si es en temporada de lluvia. Es una planta sumamente noble y además la comercialización también está garantizada. Obviamente hay que buscar los contactos comerciales, que para eso, por cierto, la Secretaría está haciendo muy buen papel.
En el caso de la papaya, he escuchado que algunos productores se desaniman a veces, sí. Yo creo por las labores y por algunos costos. Tú, por ejemplo, ¿qué opinión puedes dar sobre esto?
Yo les voy a recomendar una cosa. Hay que buscar las áreas en donde se genere las condiciones para que este producto se dé. Yo sembré una huerta completa de papayas, preciosas las papayas. Sin embargo, allá es como es tan húmedo, veía caer de repente las plantas con todo y el producto. Qué lamentable, porque son papayas de 1 o 2 kilos, grandísimas. Y sí, sí coseché, pero es tan húmeda la tierra que no son las condiciones propicias para ese producto. Las condiciones propicias son de Yera hasta Zaragoza. En ese lugar, que además hay agua suficiente, de riego rodado, ahí sí. ¿Por qué? Porque hay muchísimo sol, el clima es adecuado, se riega una vez al mes, se riega rodado completamente, se inunda la parcela y luego ya se deja hasta otro mes más. En el caso de esta región, sí hay que buscar las áreas en donde no haya tanta humedad. A la papaya no le gusta tanta la humedad. Sí se riega, pero no tanto. Y entonces sí se produce. Yo tengo unas plantas que dan unas papayas enormes de 3 kilos, pero son obviamente nada más como huerto. En el caso de la papaya, sí cuesta, por ejemplo, las plantas que debo decirles, voy a meter otro gol, pero para promocionar a un productor de planta. Ahí don Humberto Manríquez está en un ejido, está de Zaragoza cruzando el río, él produce, yo ahí le fui a comprar, le hice un reportaje también y ahí mismo... Ahí él produce las plantitas, siembra las semillas y entonces produce plantitas de 20, 30 centímetros. Esas ya se llevan a las huertas y él es el principal surtidor de toda esa región de papaya. Él tiene muchas variedades. La Maradol, por ejemplo, y hay otra que se llama Maradona, ¿sí? Maradona. También. La papaya morada, ¿sí? Hay otras papayas que son papayas amarillas, amarillas, que eran las originales de aquí. Luego ya no se están produciendo tanto. Hay unas papayas, y algo muy curioso que me llama la atención, yo también me metí mucho a fondo a esto. Las papayas, por ejemplo, las redonditas son las hembras. Las papayas más alargadas son las hermafroditas. Sí, son las hermafroditas. Bueno, la hermafrodita es la que tiene el mercado, no la hembra. Y los machos son los que tienen flores alargadas. No sé si han visto como ramilletes de flores. Bueno, pues resulta que estas papayas, las que son el mercado, son las alargadas, las hermafroditas. Y entonces es bastante complicado encontrar, saber que una planta va a salir macho, hembra o hermafrodita. Es muy difícil. Estaba viendo yo unos videos de YouTube. Entonces, entonces decían que la planta, ya cuando uno abre una papaya, ve una cantidad enorme de semillas, empieza a sembrarlas, salen las plantas y no tienen una diferenciación, todas son igualitas. Ya hasta en su etapa adulta, cuando van a producir, es cuando se dan cuenta qué es lo que es, son machos, hembras o hermafroditas. E insisto, el mercado es hermafrodita. Y entonces, ya cuando se tienen esas plantas, un día fui a una huerta que estaba ahí, realmente de Entrellera y Zaragoza, en ese rancho estaba enorme, se veía precioso el rancho. Eran muchas hectáreas, lamentablemente se heló, pero vieran la selva que tenían ahí. Fue muy exitosa esa huerta. Entonces, en ese lugar, lo que decía la persona, yo le invertí muchísimo dinero en ir a muchos cursos para prepararme en cuestiones de capacitación de la papaya, pero salían, se las sembramos a un metro. Esas papayas, me doy cuenta que una es hembra, la corto. Me doy cuenta que una es macho, la corto. Y dejo nada más la hermafrodita. Y entonces, por eso se siembran tan cerquita. Pero imagínense ustedes el tiempo que se genera. Al año tiene que dejarse un año para que produzca. Entonces, muchísimo tiempo. Y obviamente, quien invierte tiene que ser en grandes cantidades para poder tener una buena producción.
Nuestro tiempo se nos está agotando.
Ay, qué barbaridad. Yo quería más.
¿Qué? Un mensaje para nuestros amigos productores y para toda la gente que escucha el programa y que tiene intenciones de volverse productor.
Fíjate que cuando yo venía para acá, venía pensando, a ver, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este. Yo vine a decirles cómo sí, no cómo no, ¿sí? Porque por lo general el no ya lo tenemos. La gente que trabaja en esto sabe todos los riesgos que conlleva. Y entonces, nosotros que nos dedicamos a, de alguna manera, a la cuestión productiva, sabemos cuáles fueron los riesgos. Vimos cuáles son los pros y los contras de cada actividad. Y sabemos también en dónde perdemos inversión. Entonces, muy importante escuchar precisamente la voz de la gente que ya ha tenido este tipo de experiencias. Es decir, ¿qué es lo que le puedo decir a los productores? Una, arriesguense. Dos, no se arriesguen en grandes cantidades. Váyanse poco a poco. Que la ganancia que tengan de esta área les sirva para que ustedes recuperen su inversión y de la ganancia, si tienen la posibilidad, vuelvan a invertirla. Tres, óyense con los productores que ya tuvieron las experiencias, ¿sí? Cuatro, no malgasten las ganancias, porque después ya no van a tener dinero para volver a invertir.
Muy bien, licenciado, te agradecemos pues este tiempo que nos has dedicado. No nos queda más que despedirnos.
Muchas gracias, licenciado.
Gracias, muy amable, gracias por la invitación y ojalá que pronto volvamos otra vez a escuchar.
Así va a ser.
Nos gustaría conocer su opinión sobre este importante tema. Visita nuestro sitio web www.tamaulipas.gob.mx / desarrollo rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter y comparte tu opinión.
Por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana por esta su estación Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.